Bienvenidos al podcast Isidro Música, un podcast donde hablaremos sobre el mundo del saxofón, pero también de temas relacionados con la docencia musical en general. Soy Isidro Rodríguez, músico profesional, profesor de saxofón y director de mi academia, el Centro de Educación Musical Isidro Rodríguez. Antes de comenzar, recordarles que en isidromusica.com pueden encontrar acceso a mis clases online, información de nuestra academia y las diferentes agrupaciones musicales asociadas a ella. Y hoy tengo el placer de conversar con un invitado muy especial, Manu Brazo, profesor de saxofón, divulgador musical y creador de un canal de YouTube con miles de seguidores, donde comparte contenido de enorme valor para estudiantes y profesionales del saxofón.
Muy buenos días, pues estamos con Manu Brazo, que por cierto te confieso por adelantado que tenía muchísimas ganas de hacer esta entrevista, de charlar un poquito contigo. Muchísimas gracias por asistir a esta invitación al podcast de Isidro Música, Manu. Y bueno, para quien aún no te conoce, cuéntanos un poquito cómo empezó tu relación con el saxofón y con el mundo de la música.
Bueno, Isidro, muchas gracias por invitarme y nada, que eres también un referente en las redes y en todo lo que estás haciendo, así que enhorabuena por tu trabajo.
Gracias.
Y me alegro de verte, que hacía ya unos años que no coincidíamos. Eso,
Así es.
Unos añitos ya. Pues nada, mi relación con la música, sobre todo mi relación con el saxofón fue de suerte o de mala suerte al principio, porque yo hice las pruebas al conservatorio, como cualquier niño aquí en España, ¿no? Hacer la prueba al conservatorio le gusta la música y mis padres sin tener ni idea me llevan y el primer año suspendo. Pues me hacen cantar y yo canto el cumpleaños feliz fatal y me dicen, no, este niño no vale. Digo, bueno, pues ya está, pero no vale. Y yo como soy, a otra cosa no me gana, a otra cosa me gana todo el mundo, pero a cabezón y a persistente es complicado. Entonces, digo, bueno, pues el año que viene yo voy ya, pero vamos, sin prepararme nada porque no sabía ni qué había que hacer. Y fui con 9 años. Un año tarde, y por eso he andado siempre un año tarde de mi curso, y me presento, canto, no me acuerdo ni qué cante, y me dice, bueno, pues bien, ahora se ha sacado buena nota. Y digo, vale, pues yo quiero tocar el piano. Y claro, yo pensando, digo, este año me da la nota a mí para tocar el piano, no hay problema, perfecto, me pongo al instrumento y resulta que había un montón de niños de 7 y 8 años. Entonces, eso tienen prioridad. Y empiezan a elegir y me quedo sin piano. Digo, me cago en la leche. Ahora ve qué hago. Digo, bueno, pues ya está, pues me pongo clarinete, que me apetece clarinete también. Se acaba el clarinete, se va acabando todo. Y al final quedaba percusión y saxofón. Y claro, estaba lleno de niños más chicos, entonces habían elegido todo ya. Y digo, bueno, pues cojo saxofón y el año que viene me cambio. Y ya está. He hecho un año, aprendo algo de música y el año que viene me cambio y me voy a lo que me gusta. Y aquí estoy veintitantos años después, que no me cambié nunca. Y la verdad que he tenido siempre mucha suerte con los profes y todo. O sea que muy bien, aquí sigo enamorado del instrumento.
Bueno, qué historia, no me esperaba que había sido casi de rebote la lección del
Totalmente, totalmente.
instrumento. Pero bueno, suele pasar mucho así también, ¿no? Que a veces descubrimos el instrumento con el que tenemos al final mayor afinidad, pues por descarte, por rebote o por otras circunstancias de la vida, ¿no? Bueno, no solamente eres intérprete, sino que también te dedicas a la docencia. Y que cuéntanos un poco qué te llevó a dedicarte a impartir clases de saxofón y dedicarte también en una parte profesional al mundo de la docencia.
Sí, a mí es que, bueno, mis padres son profesores, los dos son, bueno, son maestros, y siempre, siempre me ha gustado observar cómo la gente, el primero yo, cómo se aprenden cosas, cómo se aprende a hacer algo, cómo. A mí me gusta aprender muchas cosas distintas, muchas habilidades distintas. Estoy todo el día en YouTube leyendo y viendo a ver qué puedo aprender ahora, si puedo aprender de editar vídeos, de finanzas, de esto, del otro. Entonces, siempre me gusta ver qué vueltas tengo que darme a mí mismo para aprender cosas, porque yo siento que soy mucho más torpe que mucha gente en muchas cosas. Entonces digo, vale, pues esto no, por aquí me cuesta, pero a lo mejor si le doy la vuelta, si encuentro la forma de llevarme a mí mismo hasta ahí. Y ese proceso que me gusta ver cómo te obligas a entender algo buscando un argumento, buscando una imagen, buscando lo que sea, es muy bonito observarlo en ti mismo y siempre me ha gustado también observarlo en los demás, cómo los demás aprenden, cómo llevando a alguien que tiene una habilidad muy distinta de otra persona, al final puedes, cambiando los caminos, cambiando el método, cambiando la forma, llevarlo los dos a un punto parecido, ¿no? Entonces, ese me parece, es algo que siempre me ha llamado muchísimo la atención y desde pequeño, bueno, desde pequeño, al final yo empecé a dar algunas clases particulares cuando estaba estudiando el superior, después en Londres empecé a trabajar, cuando estaba estudiando el máster allí empecé a trabajar en varias escuelas a la vez y yo digo, ostras, pues si me lo paso muy bien aquí dando clases y me gusta mucho. Entonces, de ahí viene mi gusto por la docencia, que creo que al final es lo que hacemos nosotros todo el rato, que es aprender. Y si a ti te gusta aprender, yo creo que te gusta enseñar también. Si te gusta aprender cosas nuevas, tienes que ayudar a la gente a aprender, a asimilar cosas nuevas de alguna forma o de otra.
Sí, además nosotros hemos sido testigos de eso porque, bueno, vamos a hablar ahora de tu canal de YouTube. Tienes muchísimos seguidores también en nuestro centro y en nuestro aula de saxofón. Muchas veces
Qué
llegan
bueno.
alumnos y, oye, hemos visto este ejercicio, cómo trabaja a mano este ejercicio de picado, respiración, o estos nuevos aparatos que no conocemos para trabajar ejercicios de respiración, ejercicios para emisión de sonido, etcétera. Y también ha sido un referente para mí en cuanto a ello, ¿no? Porque la presencia en redes sociales es magnífica. Yo he empezado hace poquito tiempo y estoy todavía en el camino de iniciación, ¿no? Pero sí que, bueno, seguimos muy de cerca tu proyecto. Y bueno, háblanos un poco de tu canal de YouTube. Se ha convertido, como decía, en una referencia para los saxofonistas. ¿Cómo surgió esta idea de crearlo?
Sí, bueno, lo primero, muchas gracias porque yo no me di cuenta de la cantidad de gente que se ve afectada por esto. Y ya me ha pasado varias veces que claro, yo decía como saxofonista clásico, aquí no te puede, esto es imposible hacerte famoso o conocido o lo que sea, ¿no? Si yo me dedico a tocar Glastonbury y tres cosas más. Entonces, cuando me voy por Madrid y me paran en el metro, digo, ¿pero esto qué es? Digo, se parece aquí que. Y me para todo el mundo de gente que me dice, Manu, gracias, que veo tu canal todo el rato, que estoy aprendiendo contigo. Y me resulta súper bonito que algo que yo hago en mi casa y en mi estudio, me pongo a grabar las cosas y tiene tanto impacto a nivel mundial y sobre todo a nivel español, ¿no? Entonces, la verdad que el canal, igual que el Sasso, empezó un poco de casualidad. Se juntan que a mí me gusta, siempre me ha gustado mucho la grabación y la edición de tanto vídeo, audio y todo eso. Desde pequeño siempre hacía cosillas y proyectillos y cosas. Y se junta con la pandemia. Entonces la pandemia nos vemos encerrados todos y digo, bueno, pues yo le voy a dar caña a esto. Ya tengo un saxofón, tengo alguna cámara, bueno, tenía el móvil, tengo una grabadora pequeñita y digo, pues me voy a poner a ver qué pasa. Y hice muchas pruebas, hice cover, hice vídeos tocando clásicos, hice vídeos tocando canciones pop, hice vídeos, no sé, al principio era una mezcla en inglés, en español, a ver qué pasaba. Y de repente me di cuenta que los vídeos de clase pues conectaban con la gente. Hice varios y empezaron a funcionar. Y digo, bueno, pues voy a hacer más, voy a hacer más, voy a hacer más. Y fue así como empezó todo, viendo que había algo que ayudaba a la gente, que conectaba. Y eso, pues a mí me motivaba también a decir, digo, mira, pues si a mí me gusta, a la gente le está gustando, voy a empujar esa rama. Y fue funcionando hasta tal punto que ahora, bueno, en YouTube creo que son 73.000 o 74.000 seguidores.
Que es una barbaridad.
Para un nicho tan pequeño, que a mí
Exactamente.
me sorprende muchísimo que yo no me dedico a hacer versiones públicas para todo el mundo, que populares, ¿no? Sino que la mayoría de vídeos son clases de saxofón en estilo clásico. Que dices, esto no. Y sigue creciendo todos los meses. Digo, yo no sé dónde sale la gente para que todos los meses siga 1.000 y pico personas nuevas o 2.000 personas nuevas. Digo, pero ¿de dónde salen? Y claro, al final es que mucha gente en el mundo habla español y el saxofón es un instrumento que tiene una aceptación popular para en el mundo y a nivel amateur muy, muy grande, mucho más que otros instrumentos, creo. Entonces, Al final mi público y la mayoría de gente que me sigue, pues ese es el perfil. Son gente, normalmente hay de todas las edades, pero la mayoría son gente pues de mediana edad en adelante y que quiere aprender o que está aprendiendo o empezando con el saxofón. Entonces, es un público bonito, es un público que se disfruta mucho porque no conocen nada. La mayoría no conocen nada. Entonces, eso hace que sea mucho más agradecido en algunos aspectos y después, además, no tienen expectativas de aprender. Bueno, no tienen demasiadas expectativas sobre qué van a aprender, ¿no? Entonces, en el momento que tú a una persona más mayor, comparado con un niño, los niños también, ¿no? Pero le enseñas algo, aprenden una cosa y se sorprenden ellos mismos y están mucho más agradecidos de decir, ostras, he aprendido una cosa. Y los niños están aprendiendo cosas todo el rato, ¿no?
Todo el
Entonces,
día.
es bonito, es bonito este camino que se está formando con el canal y que, bueno, esperemos que siga creciendo y sigue también en Instagram y ahora en TikTok también y con distintos canales. Pero ahí sigue, una cosa que empezó también por suerte.
Seguro que sí, que vamos, el crecimiento es enorme y te vuelvo y repito que aquí en nuestra escuela tienen muchísimos seguidores, entre los que me
Qué guay.
incluyo, por supuesto, y
Qué grande.
seguimos muy de cerca porque además es un contenido que ayuda muchísimo, como decía, a niveles de iniciación, también a nivel de grado profesional, ¿no? Pero sobre todo para muchos chicos que están empezando el primer contacto con el instrumento, son consejos de mucho valor, ¿no? De mucho aprendizaje también, que lo valora muchísimo porque ven que gracias a esos consejos y a ese camino que indica, pues obtienen resultados, ¿no? No sé si la vinculación con el canal de YouTube tiene también algo que ver tu docencia online, es decir, no sé si nació gracias al canal de YouTube la posibilidad de impartir clases online o ya tenías este proyecto en marcha y el canal de YouTube lo ha potenciado.
Fue una cosa que surge orgánicamente, porque el canal de YouTube se estaba centrando en la docencia. Entonces, esa docencia online requería de una plataforma para llevarla a cabo. Entonces, a partir de ahí surge aprendesaxofononline.com, que es mi escuela online, y todo el mundo del canal que quiere tener acceso a recursos directos de aprendizaje, a clases grupales, tenemos varios grupos distintos de trabajo, tenemos muchos cursos, libros, materiales, todo tenían una plataforma de acceso directo a eso. Entonces, tú quieres controlar o conocer el trabajo del sonido, pues tienes un curso para eso. Tienes el de la articulación, lo mismo. Y poco a poco, a lo largo de los años, que ya van 3 años, casi 4 años con esta plataforma, poco a poco se ha ido incrementando. Pues había gente que decía, quiero un curso de sobreagudo. Y yo decía, pero espérate, que esto es muy complicado, ¿para qué? Pero bueno, ya está. Para el que quiera trabajarlo, ahí lo tiene. Y así poco a poco ha ido creciendo. Y ahora hay un conjunto de recursos que pueden ayudar a la gente a aprender desde casa con flexibilidad. Con el objetivo también que es el que ha tenido el canal y la escuela desde el principio, que bueno, ahora me voy a ir un poquito por la rama rápidamente, porque el objetivo siempre ha sido para mí, como yo veía los cursos, yo he tenido la suerte de viajar mucho, igual que he coincidido contigo en muchos sitios, hemos coincidido con profesores magníficos, de top mundiales. Entonces yo veía que esas enseñanzas, una vez que iba conociendo el público amateur de este que hemos hablado antes, que tuvieran acceso a enseñanza y a consejos y a una visión de en profundidad y con alta calidad y con altos conocimientos, era muy complicado. Era muy complicado. Entonces, esa era mi visión de decir, vale, pues yo todo esto que he vivido tantos, tantos, tantos años y que conozco y que me gusta, lo que voy a hacer es abrirlo al mundo entero, que es una cosa que no existía antes, es decir, co conocimientos de primer nivel, trabajo de primer nivel y en profundidad del instrumento y musical, acceso desde todo el mundo a eso, desde un chico que esté en Perú, que tenga conexión a internet, o en China, o en donde sea, hablando español, eso es, lo veía increíble. Y en eso sigo trabajando, para poder que de verdad todo el mundo tenga acceso a esos conocimientos a través de los miles de vídeos que hay ya en el canal de YouTube.
Claro, imagino que gran parte del éxito ha sido eso que comentas, ¿no? Que ya hay acceso ahora para alumnado, sobre todo principiante, amateur, que antes era muy complicado acceder, pues por distancia, por accesibilidad a esos grandes maestros y referencias para nosotros. Y ahora, gracias a plataformas como la tuya de docencia online o también del canal de YouTube de visibilizar todos esos conocimientos, es mucho más fácil llegar a ellos. Y también entiendo que ese público ha encontrado una conexión directa con el instrumento que les hace pues seguir motivados y seguir aprendiendo, romper esa barrera de entrada, ¿no? De poder acceder a una enseñanza online. Imagino, no sé si me equivoco, que gran parte del alumnado será también alumnado principiante, ¿no? Aunque tendrás alumnado de todo tipo, ¿no? Pero cuéntanos un poco cuál es el perfil de alumnado con el que cuentas ahora mismo.
Sí, principalmente es, no sé, el 70% así es gente que está empezando o que acaba de empezar. Después hay pues, gente que está perfeccionando después de tocar durante años, gente que vuelve después de muchos años sin tocar, pero que ya tiene un cierto bagaje, cierto conocimiento. Hay gente también más nivel estudiante, nivel preprofesional. También algunos que buscan esos recursos, que buscan también la conexión conmigo por la parte pedagógica, por la parte de los conciertos, la parte que más le atraiga. Y bueno, al final es un variado, pero generalmente es principiante, es sobre todo mi objetivo. Y al final es yo creo que el que va de primera y no tiene ninguna noción de qué hacer, de cómo hacerlo, de con quién hacerlo, con un saxofón al lado suyo, dice, vale, ¿qué hago? Lo busco en internet. Y ahí donde aparece el canal y todos los vídeos que hay sobre cualquier cosa, en realidad, porque yo no sé cuántos vídeos van ya, pero van cientos y cientos de vídeos que claro, al final, subiendo vídeos todas las semanas. Sin faltar, creo que no ha faltado ninguna, y hubo un tiempo que hacíamos dos por semana, pero ahora son un vídeo largo todas las semanas, todos los lunes, desde 2020, creo, 2000, finales de 2020. O sea que eso son muchas semanas, muchas
Muchas
semanas.
semanas y mucho trabajo que hay detrás también.
Mucho trabajo. Y ahora también, pues, como abrí el perfil de la. Eso está en Instagram, de la Escuela de Aprendizaje de Saxofón Online y también en inglés, la tenemos ahora que es Saxophone in 20 Days, que eso está empezando. Y lo que hacemos es subir un short a Instagram, un short a YouTube y un short a las dos plataformas de las dos escuelas. Y los vídeos largos. Y eso es mucho trabajo, pero también hay mucha, mucha información ahí para el que se meta. Yo creo que no se puede acabar nunca. Si te pones a mirar eso, es imposible acabar con de aprender y de ver cosas nuevas.
Sí, bueno, ya me contarás en otra ocasión detenidamente cómo lo haces. Me interesa mucho porque lleva muchísimo trabajo detrás el hecho de subir vídeos, de editar, de crear contenido. Pero además, para los que te seguimos, no solamente te dedicas a eso, sino a la docencia y también en online. Ya nos contarás también si algo presencial. Y a la creación de contenido, sino que además los que te seguimos, como te decía, en redes sociales, vemos que no paras con tu agenda de conciertos. Cuéntanos un poquito sobre estos proyectos
Es complicado.
que tienes
Es
ahora
complicado.
mismo actualmente.
Sí, la verdad es que compaginar todo es complicado, pero bueno, hay semanas que van a tope, a tope, a tope, y hay semanas que están un poco más tranquilas. Estos meses, como te he contado antes de la entrevista, están a tope, pero no siempre es así. Entonces, hubo un momento, yo cuando me mudo desde Londres a España, que mantengo una actividad concertística que había empezado ya en los años estudiando allí, muy intensa. Entonces, compaginar eso porque me quería volver en algún momento a España y con la pandemia pues se crea la situación más o menos ideal gracias al inicio del canal, de la escuela online y todo esto. Y digo, vale, pues me vuelvo ahora y sigo con conciertos en España, conciertos en Londres, bueno, en Reino Unido. Y viajando de vez en cuando por ahí, por Europa, y sigo manteniendo todo esto. Pero claro, ¿qué pasa? Que cuando me di cuenta de que tengo que viajar cada semana, cada 10 días a Londres, o al aeropuerto y después moverme desde allí hasta 3 o 4 días y volver y seguir con la actividad aquí, se hace muy, muy difícil. Entonces, tomo la decisión de distribuir las cosas un poquito mejor. Entonces, empiezo a tener que decir a cosas que no allí. Seleccionar más, juntar más todo y pasar a hacer un viaje al mes, un viaje cada mes y medio, y luego empezar a buscar y a crear más un ecosistema de conciertos aquí, ¿no? O alimentar más eso que el exterior, que se hace un poquito más cerca, y aunque tenga que ir, pues como el otro día a Valencia o a no sé dónde, siempre es más, al final puedes dormir en casa al día siguiente y no es lo mismo que estar viajando en avión por ahí, ¿no? Pero compaginarlo se hace complicado. A veces se hace complicado porque mucho, mucho trabajo, como tú bien sabes, la edición. Por suerte, ahora tengo un pequeño equipo que me ayuda con eso, con la parte de YouTube. Pero bueno, Víctor es mi editor, que menos mal que lo tengo a él, que no solo es editor, sino que es compañero de todo. Y gracias a él puedo también dedicar tiempo a estudiar, por ejemplo, un poco. Desazo, que estudio lo que puedo dentro de, claro, pues tengo conciertos, entonces hay que mantener un buen nivel, hay que seguir aprendiendo cosas y no se puede sacrificar nada. Entonces, ojalá el día tuviera 27, 28 horas, pero como no es el caso, hay que apretar todo lo que se pueda para seguir con la actividad docente, la creación de contenido, el estudio. La parte de enseñanza en persona también, que seguramente el año que viene ya intente abrir una parte física en Sevilla. Por ahora lo tengo en el aire porque son demasiadas cosas y es complicado, pero sí he estado, por ejemplo, hace poco en Valencia, en San Gancha, haciendo este proyecto del Club del Saso, que es un día de compartir el instrumento, de aprender, masterclasses, tocar juntos. Y es algo que pronto anunciaremos nuevas fechas para el año que viene. Y también se vienen otros cursos, como ahora tengo uno en mi pueblo junto a la banda Álvarez Quintero también, con el que toco de solista este domingo. Después, pronto también anunciaremos algo en Málaga, cerquita de Málaga, en Benalmádena. Así que son muchas cosas a la vez, pero bueno, se intenta hacer todas con calidad, por lo que si no, intentaría hacer 50 más, pero porque se me va la... La, no estoy muy bien de la cabeza, pero bueno, intento contenerme e intentar tirar de todo para adelante con el máximo nivel y calidad posible. No me acuerdo si era la pregunta esta o no la que me habías hecho, pero...
Sí, exactamente. Lo que te preguntaba eso, que cómo podías compaginar no solamente el canal de YouTube, creación de contenido, sino también con toda esa agenda de conciertos que te comentaba que los que te seguimos, bueno, pues en las últimas semanas no has parado de dar conciertos y sobre todo lo que me sorprende de conciertos que no son fáciles, de altísimo nivel como solista de saxofón, que requiere también, como decía, un alto nivel de estudio para poder mantener ese nivel de conciertos, ¿no? De obras como de solista, con orquesta, con banda. O sea, que es algo que por eso te preguntaba también que cómo lo hacen, ¿no? Porque son muchísimas horas, muchísima organización, me imagino, detrás de cada proyecto y mucha dedicación.
Sí. Yo en mi vida en general soy un poquito bastante, no desorganizado, pero a mí se me olvida todo y me pierdo en todo, pero después en la parte profesional, sí, ahí sí lo llevo todo, porque si no es imposible. Lo llevo todo lo más organizado posible. Si tengo un concierto en 3 meses, tengo que empezar ahora a ir leyendo las cosas, una página aunque sea, y por lo menos y llevándolo todo bien y manteniendo ese nivel que espero de mí mismo, no por otra cosa, sino porque al final estamos aquí para... Son experiencias con las que vamos creciendo igualmente, ya sea tocar con una orquesta no sé, en Turquía, en Alemania, donde sea, o como tocar con la banda de mi pueblo con la que toco el domingo. Al final, si no defiendes tus propios valores, de decir, vale, pues mi estándar es este y este es el estándar que yo quiero, que no es no exigir, sino enseñar a la gente para pues eso, para seguir motivando a tanto a los que están empezando como alumnos de tantos alumnos de superior que me escriben a diario y que me siguen y me dicen, Manu, esto cómo lo hago, esto cómo me puede ayudar, esto me gusta mucho, esto. Entonces, si ese estándar baja, obviamente yo creo que lo que es mi marca con lo que yo defiendo no tiene el mismo valor. Entonces siempre intento mantenerlo primero por mí y luego por lo que quiero proyectar y lo que quiero enseñar al mundo y defender, ¿no? Esas ideas de alta calidad y de alto nivel que si no se estudia un poquito, eso cae rápido, cae
Sí.
rápido por su propio peso.
Bueno, lo está consiguiendo y con creces además, porque, bueno, te decía que son obras de altísimo nivel y que hay que estar compaginando el estudio con todos los proyectos que llevas. No debe ser fácil, pero bueno, que sepas que tienes un público maravilloso, que además las estadísticas lo reflejan y que eso va a seguir siendo así en el largo recorrido, estoy seguro.
Eso ayuda mucho, ¿eh? Lo verás tú también mucho, que lo agradecida que está la gente cuando subes un vídeo, cuando aprenden algo, cuando ven algo que les gusta. Y yo veo que hay en este mundo donde nos movemos nosotros online, creo que no hay demasiados haters tampoco, no hay demasiada gente, porque a mí me extraña que con el público tan grande que me ve los vídeos en todos lados, digo, ¿por qué nadie me dice, Manu, eres tonto, Manu, haces esto fatal? Muy pocas veces. Y digo, pues qué bien, que eso significa que hay una buena comunidad y que se está formando una cosa, o sea, que la gente que viene aquí viene a aprender y
Sí.
a pasarlo bien.
No sé si te pasó al principio, pero recuerdo que empecé a grabar los primeros vídeos con muchísimo miedo, ¿no? Porque estás expuesto a todo el mundo con personas de muchísimo nivel que pueden lógicamente valorar y tu trabajo y sientes miedo, ¿no? Al principio de decir, oye, te estás exponiendo a un público que no sabes qué puede pasar, qué comentario vas a recibir, cuál es el final, pero bueno, al final prima también el hecho de lo que nos gusta, ¿no? De enseñar, de bueno, pues si este ejercicio, esta clase online puede ayudar a alguien, pues ya estamos más que satisfechos, ¿no? De al final compartir ese contenido para poder ayudar, para poder aconsejar, para que alguien pueda seguir avanzando en su aprendizaje. A mí al menos es lo que hace seguir cada día, pues intentando publicar, compartir nuestros conocimientos, aprendizaje, sobre todo aprendiendo también de todos ellos, ¿no?
Sí. Yo creo que al principio, cuando yo empecé a hacer los primeros vídeos en 2020, nadie hacía vídeos online, por ejemplo. Y a mí me daba impresión al principio de decir, bueno, pues yo estoy diciendo aquí unas cosas que a mí me parecen bien, pero que a la mayoría de gente a lo mejor no, yo qué sé. Entonces, me llamó la atención la buena aceptación del público, como he dicho antes, pero sí supongo que en nuestro gremio, bueno, supongo y sé que al principio no se aceptaba, o no sé, por muchas personas que obviamente es un cambio. Es un cambio en la manera de enseñar, es un cambio en la manera de transmitir conocimiento. Y alguien que lleva años haciéndolo de una determinada forma, llega alguien y dice, no, no, esto yo lo voy a poner aquí online y voy a decir lo que me parece y ya está. Entonces, había gente que yo sabía que no le parecía bien. Pero bueno, al final con todos los cambios y cada vez que aparece una forma nueva de ya sea de transmitir conocimiento o de ver el mundo en general o lo que sea, siempre hay detractores, ¿no? Y siempre hay una pared contra la que hay que chocar, que yo creo que cuanto más ignores esa pared, mejor, porque al final eso, si no te aporta, ¿para qué vas a echarle cuenta, ¿no? Entonces, lo importante era ayudar a la gente que estaba viendo eso, no pensar en qué dirán o en qué pensarán de mí tales personas que ya llevan mucho tiempo haciendo esto, pero en otro formato, que es el formato de toda la vida. Entonces, bueno, por ese aspecto, al principio sí hubo ciertas dudas, cierto miedo, pero al final la aceptación del público yo creo que era la que dijo, pues, ya está, pues yo sigo por aquí y haré muchas veces el tonto online, haré muchas veces, diré cosas que están mal, diré cosas que están bien, pero al final estoy diciendo lo que yo quiero y ya está. Y si ayuda a gente, pues mejor.
Genial. Bueno, Manu, no quiero perder la oportunidad de esta entrevista y finalizarla sin antes invitarte a nuestro centro. Nos encantaría, si tu apretada agenda lo permite, poder estar, bueno, concretar, poder programar una masterclass, una futura masterclass en nuestro centro de saxofón. Sería para nosotros un grandísimo placer tenerte en nuestra escuela, compartir con el alumnado también tu aprendizaje. Repito e insisto que tienes una gran comunidad de seguidores aquí en nuestro centro, en la aldea de San Nicolás. Y bueno, no sé si sería posible poder agendarlo. Yo lo dejo aquí en el aire en esta entrevista,
Seguro.
esta proposición, pero bueno, que sepas que nos encantaría poder programar esta futura masterclass. Esperemos que no sea tan lejos en el tiempo y que puedas compartir también todos esos conocimientos que ya haces en tus redes y en tu canal de YouTube. Que por cierto, dejaremos en la descripción todos los enlaces para que la gente, si aún no te sigue, pues que lo haga desde ya y que pueda descubrir todo ese material de mucho valor y de mucho aprendizaje también para el mundo del saxofón y de la música en general. Muchísimas gracias, Manu, por asistir a esta entrevista y esperemos que nos veamos. Hace mucho tiempo que no nos vemos en persona, así que nos seguimos de cerca por las redes, a ver si podemos coincidir pronto.
Eso, claro que sí, seguro que es posible y encontraremos la forma de que salga, sin poner una fecha clara en ningún momento, pero en el futuro seguro que sí. Y esperemos que sea más pronto que tarde, hombre. Que estés haciendo, bueno, estás haciendo una labor ahí espectacular, así que yo encantado de apoyar un poquito a tus alumnos y a lo que tienes ahí, que es una muy, muy buena iniciativa y ojalá haya mucha gente que se anime, no solo a estudiar contigo, sino a el músico que venga, el saxofonista que venga o de otro instrumento y diga, mira lo que hace Isidro, mira lo que hace Manu, yo quiero hacer algo parecido también. Así que, y vayan saliendo nuevas ideas y todo se vaya nutriendo de todo, ¿no? Al final así aprendemos.
Claro, eso sería genial. Manu, muchísimas gracias y nos
Muchas
vemos
gracias.
pronto.
Muchas gracias, Isidro. Que
Gracias.
vaya muy bien y nos vemos prontito.
Igualmente. Vale, para la grabación.
Y así concluimos este episodio donde hemos hablado con Manu Brazos sobre saxofón, enseñanza musical y el poder de las redes como herramienta educativa. Recordarles que puedes conectar con nosotros a través de nuestras redes sociales de Instagram, YouTube, Facebook, TikTok y Twitter, donde podrás compartir tus pensamientos y sugerencias. También los invito a suscribirse a mi podcast Isidro Música en tu plataforma de podcast favorita, así como también al canal de YouTube Isidro Música. Esto es todo, muchas gracias por tu escucha y nos vemos en el próximo episodio.